Estamos con Cristian Horta. ¿Cómo estás, Cristian?
Todo bien, buen día.
Buen día, un gusto tenerte por acá. Nosotros anunciábamos en el arranque, bueno, que Cristian ya nos visitó por acá por el programa. Cuando se presentó, se postuló para una beca. Él es realizador, es estudiante de la escuela, fue estudiante de la Escuela de Cine del Uruguay, de la ECU. Fue el ganador de la tercera edición del certamen que organiza DirecTV y Sundance Channel. Bueno, ahora compitió con otros estudiantes de Latinoamérica por una beca de estudio en una prestigiosa escuela de artes cinematográficas en Los Ángeles, en la Universidad del Sur de California. Ay. Y bueno, y ahora nos acompaña para contarnos cómo estuvo este viaje, cómo estuvo ese proceso de aprendizaje y contarnos un poco en qué anda. ¿Cómo estás?
Bien. Acá llegando hace poquito, un mes y poco que volví acá a Uruguay después de tremenda experiencia.
La verdad que sí.
Sí.
¿Cuánto tiempo estuviste allá?
Estuve un mes y medio.
¿Un mes y medio?
Sí, aproximadamente. Sí, 6 semanas.
¿Y cómo es la Universidad del Sur?
Mirá, yo llegué y no entendía nada. La Universidad del Sur de California tiene varias carreras, ¿no? Aparte, es como, como si dijera Harvard, ponele, ¿no? Y la Escuela de Artes Cinematográficos dentro de la universidad es una de, te diría yo, que está en el top 5 a nivel mundial. O sea, está salada, de verdad. Ahí estudió, no sé, Spielberg, George Lucas, ¿viste? Una cosa que decís,
los realizadores es,
claro, ¿qué estoy
el
haciendo
zoom,
acá?
Digamos.
Sí, sí. Y nada, y al principio llegué y era, es enorme, es como un barrio, ¿viste? Con callecitas internas, tiene como el campus de la universidad, no sé, como una especie de mini shopping, librerías, plaza de comidas, 1000 edificios distintos por carrera. Entonces, claro, yo llegué y me perdía, ¿viste?
Claro,
para llegar a mi casa todos los días agarraba un camino distinto por adentro y sí, terminaba dando vueltas.
¿Y los cursos cómo estuvieron? ¿Cómo fueron?
Bueno, el curso era un curso de dirección y producción que era de la universidad junto con Warner Brothers. Entonces, nosotros teníamos clase una vez por semana en los estudios de la Warner mismo. Estuvo increíble. Los cursos eran bien prácticos, ¿viste? Era como, intensidad. Ya la primera semana tuvimos los primeros ejercicios y tal. Y era como todo el tiempo estabas trabajando, haciendo cosas. Y después los jueves, que era cuando teníamos las clases en la Warner, recorríamos distintas partes. Por ejemplo, toda la parte de lo que sería el tour de la Warner, que va cualquiera y se lo puede hacer. Pero aparte, visitamos los laboratorios de edición, el estudio de Foley. Yo, a mí que me gusta el sonido, con el estudio de Foley, piré, porque es una locura. Y eso estuvo bueno verlo también, porque es algo que fue como lo único dentro de todo lo que había en el estudio que yo le dije, esto lo podemos hacer acá. Pues esto mismo se puede reproducir acá en Uruguay, porque no era, era un salón grande, tipo como si fuese un estudio de música, ¿no?
Sí.
Tenía una pantallita que era un proyector, nomás. Y después tenían todas las paredes llenas de estantes con cachivaches, acá. Entonces te explicaban, la capa de Batman. Cuando el tipo aterriza, salta y cae, viste, en un callejón oscuro, el sonido de la capa lo hacemos con esto. Y era una tipa con una tela gruesa, viste, de cuero, haciendo tipo,
como que la sacudía. No. Uno nunca se imagina
y
que puede
ser. Y es eso, viste, un hueso quebrado, un fideo, ¡pac!, lo partía y era el hueso quebrado. Entonces, eso fue como motivante ver que lo podemos hacer nosotros, viste.
Oh, qué bien, vos.
Y después teníamos, claro.
Y te tira, de algún modo, vos lo ves como superproducción, ¿no? Pero seguramente, me imagino yo, pensando en tu cabeza como un realizador en Uruguay, te tira como piques de, mirá cómo puedo hacer esto, tal cosa,
claro,
que puedo hacer, ¿no?
Sí,
en una escala menor, que no, capaz que no es en una producción gigantesca como de Warner, pero sí decís, esto me puede servir y cuando llegue allá puedo hacer tal cosa con
sí,
esto.
Sí, obvio. Eso fue como lo que más agarré, que vi, dije, esto lo podemos implementar allá, como que. Y le pregunté, pila de cosas, los atomicé a los locos, preguntándole todo. ¿Cómo haces el sonido de tal cosa? Y esto y lo otro, ahí saqué como bastante jugo. Y después hay cosas que son nada más para ir y babiarte, porque es muy difícil que pasen acá, por lo menos por un tiempo. Yo qué sé, uno de los laboratorios de edición que vimos, tremendas computadoras, ¿no? Tipo mesas, así con varias. Uh-huh. Y después una pantalla de cine de tamaño, o sea, como la que tenés en el cine. Porque, claro, yo te decía, bueno, el tipo este está editando una película que se va a ver en una sala con una pantalla de tales dimensiones. Entonces el tipo, mientras que edita, tiene que estar viendo las dimensiones que se va a ver la pantalla. Claro. O sea, no existe. Acá nunca, o sea, nunca en mi vida me va a pasar eso.
Vamos a recordarle a la gente que vos participaste con tu corto, que es Fluir, sí, que todavía está disponible en internet,
sí, está,
¿no? La gente lo puede,
sí,
ver,
sí,
está,
sí,
buenísimo el corto.
Gracias.
Porque, no, sí, hay que destacarlo, está bueno. Nosotros, además, cuando te tuvimos acá, en realidad hicimos un repaso de cómo era el corto, invitamos,
claro,
a la gente a que
a
te
verlo.
Vote,
sí, sí,
que por suerte saliste y pudiste atravesar toda esta experiencia, pero todavía está, como para que
sí,
la
el corto
gente
está,
lo vea.
Está, el que todavía no lo vio, sigue estando ahí, buscan internet, ponen Fluir, cortometraje, y sale. Ahí, sí.
No, además esta convocatoria que hace DirecTV va a seguir, va a haber,
claro,
otra edición,
sí,
y la
ya,
gente se tiene que seguir presentando.
Ahora ya creo que ya está por abrir la cuarta convocatoria, y para mí está bueno, ¿viste? Que traten de participar, porque para arrancar, ya el concurso uruguayo, ¿viste? La competencia interna, ya tiene un premio interesante, ¿viste? Que, o sea, te dan $5,000.
Uh-huh.
Nosotros con Filmcito usamos 3.000 de esos 5.000 para cortometrajes, que no es mucha plata, pero nos fue tremenda ayuda.
Contanos qué es Filmcito Producciones.
Filmcito es una productora cooperativa,
uh-huh,
que, bueno, fue creada con, en la base somos todos alumnos de la ECU, de la misma generación,
sí,
y bueno, después hay muchos compañeros que de otros lados, de comunicación, de la OR, de gente que hace cine,
sí,
que se han sumado, pero en proyectos puntuales, ¿viste? Lo que nosotros hacemos es básicamente como tratar de buscar maneras de poder financiarnos de forma autosustentable.
Sí.
Para seguir haciendo, para seguir filmando.
¿Y hacen trabajos propios o tipo vienen y les encargan alguna realización?
Bueno,
¿cómo manejan eso?
Nosotros tenemos nuestros proyectos
propios.
Por ahora cortometrajes, estamos trabajando en algunos guiones de series web y largometrajes. Pero después, hacemos lo que haya que hacer porque todo nos suma, ¿viste? Ahora sale un videoclip. Dentro de poquito, que hicieron un par de compañeros, Felipe Fernández y Agustín Álvarez. Después ahora en el de Tour,
uh-huh,
en el festival, hay tres cortos de Filmcito, y después para el desafío de Parques en una toma vamos a presentar otros dos más. Como somos una banda, tenemos como un buen nivel de producción, ¿viste?
Claro.
Como somos como 10 que
integramos. Claro, es una producción,
claro,
importante.
Y después también nos estamos metiendo ya hace un par de añitos en la organización de festivales.
Bien.
Que eso es algo también que el 21 de abril de este año hubo una movida ahí que organizamos en Cinemateca Pocito, que estuvo buena, cortometrajes, dibujos, fotos, que fue bastante gente. Y es todo eso, son como distintas cositas que nosotros vamos juntando de a puchitos para después poder ir y filmar un corto, ¿viste? Y saber que está, que no sé qué vamos a tener por lo menos para comprar la comida.
Totalmente, claro. Para el día de grabación, está, por lo menos,
claro,
tenemos
claro,
vamos a comer algo. Está buenísimo. Volviendo un poquito al viaje, ¿conociste mucha gente?
Sí, o sea, hice bastantes amigos, por suerte.
Y yo te pregunté un poco fuera de aire el tema de capaz que los docentes, yo viste que te decía, ¿conociste algún grosso que digas, pa? ¿No?
Claro, sí, bueno.
Mirá estas personas con las que le estoy prestando atención, ¿quiénes,
sí,
son?
Sí, bueno, el docente que tuve en el curso, que era como el encargado, así, con los que teníamos las clases regularmente, el tipo, bueno, es director de cine, tiene una película que se llama Too Much Sleep, no es muy conocida, pero tuvo ahí algunos premiaciones de festivales independientes y eso. Y el loco a nivel académico está salado, tipo, es como los docentes más reconocidos. Es como si yo te dijera, vos, el loco que está a cargo de una cátedra en Harvard,
uh-huh,
bueno, lo mismo pero en cine y en Los Ángeles. Y después en la Warner, claro, ahí teníamos todos los que nos daban clases a nosotros, eran, yo qué sé, la directora de arte de Batman vs. Superman, Deadpool, todas las películas así de general de la Warner, es la tipa que está ahí. Después el director de IAR, la serie esta que era de,
sí, claro,
de la sala de emergencia.
Sala de emergencia.
Claro, ahí va.
No, pero sí, hay pila de fanáticos de esas series.
Claro, sí. A mí me pasaba que me daba tremenda vergüenza porque yo no había
visto nada. No había visto la serie, eso. No había visto películas de...
Claro, pero bueno, está, viste, igual de... Más allá de si vos viste las cosas o no, lo que el tipo, las cosas que hablaban,
claro,
viste...
Sí.
Se aplican a cualquier tipo de cine que vos hagas, sea comercial.
Totalmente.
O no, ¿viste?
Más allá de la consagración, es importante tomar los piques que se pueda de,
sí,
¿no?
Sí.
De los estilos también, porque son estilos muy distintos de cada uno de los realizadores, seguramente con los
sí.
que dialogaron y con los que absorbiste cosas.
Sí, una cosa que a mí me gustó mucho fue que, más allá del... No hablamos tanto con él del tipo de películas.
Uh-huh.
Yo pensé que iba a ser algo como... En parte lo fue más enfocado al cine comercial, pero también, yo qué sé, vimos Fellini, vimos como tipo Dogma, como un sentido...
Clásicos que
sentido,
salen un poquito
claro,
de la masividad hollywoodense.
Claro, ahí va. Y después estuvo bueno darse cuenta que son las mismas, o sea, hagas el tipo de cine que hagas, como que las bases son las mismas, ¿viste? Y en todos lados del mundo. Ahí hacían mucho énfasis en, bueno, mirá, vos querés ser director, vas a tener que laburar de lo que venga. O sea, te sale un laburo de editor, de productor, de segundo asistente, de no sé qué. Tipo, tenés que estar ahí trabajando, haciendo cosas, porque en cada rol vas a aprender, en cada rol te va a servir para hacer amistades, para conocer. Y más allá del talento que puedas llegar a tener, lo más importante en esta industria es cómo sos como persona. Y si le pones huevo, está. Después se aprende, pero como lo que...
Hay bases
más
que tienen que estar
es
y no...
Claro, y después te van a llamar porque saben que sos buena gente, que trabajás bien en equipo, que metés huevo, y claro, obvio, si tenés que tener un poco de idea. Pero eso es lo fundamental. Y acá es igual. Entonces...
Ta. Justo, mirá, aprovecho justo para preguntarte, ¿qué sabes de Fede Álvarez vos?
Que ahora, Fede Álvarez.
Sí, que ahora hace poco estrenó una peli acá.
Sí.
Que le está yendo muy bien.
Sí,
pero
sí.
Muy bien.
Yo antes de mi viaje yo lo conocí porque fue a dar una charla ahí a la ECU.
Uh-huh.
Y aproveché ahí cuando terminó la charla y le dije, bueno, mirá, yo voy a estar allá, no sé qué, me voy ahora, no conozco nada, ando medio mal ahí con el inglés. Me gustaría. Me dice, vos dale, sabelo, me pasó el contacto de él, todo. Y le escribí. Ni bien llegué, le escribí. Y, tremenda vergüenza. Había quedado que iba la primera semana.
Uh-huh.
Me dijo, bueno, venite por las oficinas, tomamos unos mates, ¿viste? Y conocés ahí, conocés a los pibes. Y yo estaba como loco, dije, dale, buenísimo. Iba a ir, bueno, un jueves, terminaba la clase a las 3, y le digo, yo sé, 4:30, estoy ahí. Dale, buenísimo, nosotros a las 5 nos vamos, pero, te esperamos. Ese día, para arrancar el profesor, se recontra colgó.
Y terminó
la
tarde.
Clase terminó a la hora que yo le dije que iba a estar ahí. Salí, lo llamé, le digo, me pasó esto, tranquilo. Pero salgo para allá. Yo no tenía plata. Y estaba ahí hace 5 días.
Sí.
Entonces precisaba plata para comprarme el ticket de metro.
Claro.
Voy ahí con la tarjeta que me habían dado los DirecTV, que es una tarjeta que de tipo de débito que
claro,
sacaron acá.
Claro, que compras las cosas.
Claro. Y voy, me pone que no era válida, empiezo a averiguar cosas, la tenía que activar acá, demoraba no sé qué, toda una tranza. Y a todo esto el loco se había quedado ya se estaba por ir y ya se había quedado una hora ahí esperando que yo fuera.
Claro.
Tipo, y le tuve que decir, perdoná, no sé, me dice, tranquilo, no pasa nada. Y después al final nunca pude coordinar.
Y
porque,
no pudieron coordinar vos las clases y todo.
Yo por las clases y el loco se estaba de gira presentando la película, claro. Estaba en Nueva York, todo. Lo agité un par de veces y me dijo para vernos el último día, o sea, antes que yo volviera.
Claro.
No lo quise molestar, nada, porque andaba con mil cosas y dije, bueno.
Bueno, pero
Pero un crack, lo importante es que yo la persona.
Él se portó
tipo,
bien,
sí,
y tiene que ver con eso también que vos decías.
Tremenda humildad.
Tiene que haber humildad, tiene que ser una buena persona. Son como muchas cosas que son básicas.
La verdad que el loco,
más allá de lo que da.
El loco un fenómeno. Y mismo cuando vino a dar la charla en la ECU,
uh-huh.
Nos mostró como una parte de la película antes que se estrenara sin la censura, todo.
¿Vos la fuiste a ver?
Sí, yo la fui a ver.
¿Y qué te pareció?
A mí me gustó.
¿Te gustó?
A mí está muy, muy bien hecha y el loco es un... Andan muy bien ellos creando ambientes, ¿no? Tipo, construyendo escenas. O sea, vos ves cada escena del corto de la película y son como mini cortometrajes, ¿no?
Uh-huh.
O sea, en cada escena te mantiene tensionado y es a lo que apunta la película, ¿no? Como que vayan pasando cosas que te tengan todo el tiempo así tensionado y atento.
No, está bueno traerlo un poco a la mesa y conversar sobre el caso de él, porque está bueno, es un caso que no es muy común, que es un tipo joven, que está en Hollywood, que le está yendo bien, que tiene mucho futuro y que se puede, ¿no?
Sí,
que se puede hacer, hay que tener trabajo, constancia y estar y formarse mucho, ¿no?
Es un fisura. Ahora cuando vino la charla de la EQ nos mostró unos videos que el tipo había hecho en VHS cuando tenía 14 años con los amigos del barrio, que algunos siguen trabajando con él, o sea, como que la base siguen, y actuaban ellos y cortaban, o sea, editaban en cámara, o sea, cortaban y la siguiente
escena la hacían en VHS.
Y cortos de superhéroes, no sé qué. Entonces es bota. Yo creo que para arrancar es tremenda humildad. Te das cuenta que el tipo ama el cine porque
hay una
desde
afición
los 14
desde
años,
muy chico.
Y ese tipo de cine también, ¿no? Como cine de acción, superhéroes, de terror. Como que. Entonces, yo la verdad que estoy contento porque está. No lo conozco como persona, pero creo que se lo merece porque tiene pasión y se nota, ¿viste?
Está buenísimo. Y como te digo, representa tal vez una generación que está bueno, que permite que se arrime la gente, ¿no? Hay que crecer y es parte y se puede dar.
Sí.
Digo, es un poco de eso. Bueno, Cristian Horta además es humorista gráfico, se puede decir. ¿Haces humor gráfico?
Sí,
haces humor gráfico, corta la bocha. Que hace poco tuviste un problema, alguien te plagió, algo te hicieron, te abrieron otra cuenta. Te pasó algo de eso, ¿no?
Sí, algo medio, un psycho ahí que.
Además hablaba con la gente, todo.
Claro,
yo vi que pusiste en Facebook. Che, qué peligroso eso.
A mí hace ya un tiempo que me viene pasando que me escribe, viste, gente de la página y me dice, esta cuenta es tuya, no sé qué. O gente que sube otras cuentas dibujos míos, o gente que arma, viste, en Twitter. No pasa nada, o sea.
No, además vos tenés como una. O sea, trabajás con libertad en tu obra, la compartís para que la gente sea libre de usarla.
Claro,
pero una cosa es eso y otra cosa es adulterarla.
Claro, los dibujos tienen licencia Creative Commons.
Claro.
Que eso quiere decir que cualquiera los puede subir, usar, imprimir, sacar remeras, o sea, no pasa nada, con eso está todo bien. La cuestión de este tipo, que ya me habían avisado, pero yo no le di bola. Fue que primero arrancó a subir las viñetas y empezó a escribir cosas como complementando las viñetas, que eran cosas, viste, que yo que sé, para arrancar era yo nunca escribo nada cuando subo
la viñeta. Compartís la viñeta
y eran
solamente
cosas que es su lectura, no la mía, y dije, voy a aclarar
con tu nombre o con
claro,
el nombre corta la bocha
y dije, voy a aclarar que no soy yo, punto, nada más eso. Cuando hago una publicación aclarando miren que yo no tengo Instagram, ya con el Facebook me lleva pila de rato para manejarlo y todo. Me escribe una piba, seguidora de la página y eso, que también dibuja, y me dice, hace un mes y medio que vengo hablando con este pibe, pensando que eras vos, tipo,
no.
Me pasó teléfono, todo, me invitó a salir, y digo, ¿qué? Y voy ahí piré, dije, no puede ser. Y me dice, y le digo, dame el teléfono porque le voy a llamar a agitarlo. Me pasó el teléfono, era de Bahía Blanca, el loco.
Claro, Argentina.
Claro.
Sí, yo vi que pusiste un 0054.
No lo llamé, pero le mandé mensaje, le escribí el coso. Pon una re bien, vos. Está todo bien, supongo que si estás compartiendo los dibujos porque te gustan. Pero está.
Utilicé mi identidad.
No pinta esto.
Tienes que identificarte y decir quién sos.
Claro, pero aparte, yo qué sé, tipo, capaz que me termina generando un problema.
Totalmente.
Entonces,
¿y él te respondió?
No, nada.
Y la cuenta ya está inactiva.
Sí, la cuenta, por suerte, varios amigos y gente de la página
denunciaron, o sea que ya está. Sí, yo cuando iba a denunciarlo también, porque compartiste, entré y ya estaba inactiva, buenísimo. Te consulto esto porque vas a estar dando un taller con otros colegas, ¿no? Un taller de historieta y humor gráfico.
Sí, ahora a partir del 7 de octubre vamos a empezar un taller que hace tiempo que tenemos ganas de hacer con EMBA, con Emiliano Bastita. Que es un grosso, para mí es tipo salado. Nosotros dos nos conocimos en un taller que hicimos unos años con Macu y Troche, que son como nuestros mentores, que son unos cra los dos también. Con Lemi hace rato, viste, que teníamos ganas de hacer un taller. Lo alargamos ahí ahora en Tundra Bar. Va a ser todos los viernes de noviembre y octubre.
Buenísimo. Tundra Bar, que queda en Durazno y Convención. No se pueden perder.
Es
la gran esquina de Montevideo, todo el mundo sabe dónde está. Así que está buenísimo. Hace poco la semana pasada fui a ver algo de música ahí.
¿Ahí en el Tundra?
Sí, precioso.
En Abuel, el pibe que está ahí encarando el Tundra es tremendo fenómeno y quiere como impulsar más movidas culturales ahí.
Re lindo lugar.
Exposiciones de fotografía, de dibujos, bueno, música, talleres. Tipo, están haciendo cosas lindas y está.
Es bastante nuevo, ¿no? Yo no lo conocía antes. Por lo menos hace poco que empecé a escucharlo como en la movida.
Efectivamente, mirá, nosotros expusimos ahí, creo que 2013, 2014.
Ah, relativamente, está. Hasta hace un tiempito.
Dos años tiene, seguro.
Está, hasta hace un tiempito.
2014, sí, expusimos ahí, o sea que sí, tiene un
par de... ¿Y qué días van a hacer? ¿Va a ser un día solo o el taller?
Va a ser los viernes.
¿Los viernes? ¿Y cuántos viernes?
Van a ser 8 clases, los viernes de octubre y de noviembre.
Perfecto. Sí. ¿Y cómo hacen para inscribirse para ir a este taller?
Creamos un evento y una página que se llama
Taller no se llama Taller de Historieta.
Taller de Historieta y Humor Gráfico.
Sí, creo que sí.
Que eso no sé si va a aparecer de entrada cuando lo busquen en Facebook. Pero a través de mi página o la del EMI, la EMBA.
Se llama Taller de Historieta y Humor Gráfico. Ahí y va. Ahí les tiene que aparecer.
Sí.
Les tiene que aparecer.
Y si no, está.
Hay una fanpage y hay un evento.
A través de mi página, la del EMI, EMBA, ahí también.
O a través de Corta la Bocha, también está.
Claro.
Perfecto. Y allí, a través de la página se inscriben.
Sí, o sea, me mandan mensaje, viste, privado. Perfecto. Ahí y tal, y yo lo...
Ta, el taller tiene un costo.
Sí, el taller son 1,000 pesos por mes. O sea, el curso entero son 2,000. Son
perfecto.
Clases de 2 horas, bueno, 8 clases en total. Va a estar bueno. Nosotros estamos contentos. Nos pasó que armando las clases, ¿viste? Nos empezamos a emocionar. ¡Pah! ¿Qué demás esto? Porque ahí hay tremendas ideas. Y aparte la idea tenemos pensado hacer una fanzine, que es como una revistita, ¿viste? Uh-huh. Con los trabajos del taller. Aparte vamos a usar una fanpage del taller.
Perfecto.
Como para que la gente pueda mostrar sus dibujos, ¿viste? Al mundo. Y después va a terminar con una exhibición de los integrantes del taller en el Tundra, como para que inviten amigos, gente,
para que puedan mostrar lo que hicieron
entonces,
durante el taller.
Va a estar la verdad, va a estar bueno, va a estar
buenísimo. Invitamos entonces a que se inscriban, te felicitamos por el viaje, por ese proceso de aprendizaje. Te vamos a seguir acompañando con Filmcito y las realizaciones que vayan logrando.
Muchas gracias,
un gusto tenerte, Cristian.
Igualmente, Carlos.
Un abrazo.